Es un gusto encontrarnos en este lugar tan amable, tan bello, tan emblemático para la ciudad de Guayaquil. Un lugar que en sí mismo trae un mensaje. Varios de los aquí presentes me han comentado qué era este sitio hace unos pocos años. Ustedes lo saben mejor que yo. Lo pueden explicar mejor que yo. Este sitio, donde ahora mismo estamos disfrutando de un hermoso paisaje y de una amable compañía, era un lugar que inspiraba otras cosas, un lugar que seguramente producía distancia, repelencia, miedo, pero ha sido renovado y hoy tiene ese precioso nombre. Palacio de Cristal. Si eso podemos hacer con un lugar, ¿será que lo podemos hacer también con una familia? Es posible que tu relación de pareja, es posible que tu hogar se parezca a lo que era este sitio antes. Es posible que tu hogar se parezca a ese sitio que inspiraba distancia, pereza, temor, miedo, fastidio. Y es posible, sin embargo, que tu hogar sea renovado para que tu hogar sea un palacio de cristal. Para que en tu hogar se escuche otra melodía, para que en tu hogar se sienta otro aroma, para que en tu hogar brille una nueva luz. Ese es el sentido de este mensaje que quiero compartirles. Bajo el título general, ¿Quién se robó mi familia? Hemos estado en una serie de predicaciones. Podemos llamarlo una jornada de evangelización, defendiendo a la familia, rescatando a la familia, dándole fuerza y dándole vida a cada hogar, porque hay una realidad que no debemos olvidar. Lo que le suceda a la familia, le sucederá a la ciudad. Lo que le suceda a la familia, le sucederá al país. Lo que le suceda a la familia, le espera a la humanidad. Y por eso solo hay una opción, una sola posible: defender la familia. Y por eso estamos comprometidos desde el fondo del corazón con este camino de defensa, de rescate, de aprecio y de celebración de lo que es la familia. Desde el punto de vista tan rico, tan fecundo del pensamiento de nuestra Iglesia Católica. Entre tantos temas, hoy vamos a tomar una situación que yo creo que es muy dolorosa para mucha gente. Yo creo que ninguno de nosotros se prepara para que las cosas salgan mal. Nos preparamos para que las cosas salgan bien, pero lamentablemente hay obstáculos, hay decepciones, hay desilusiones que parecen tener demasiada fuerza. ¿Tú recuerdas la historia del famoso barco, el Titanic? Era un barco hecho con las mejores especificaciones de la ingeniería de aquel tiempo, principios del siglo XX. Pero a pesar de ese gran diseño, una montaña de hielo se estrelló contra el costado del barco, rasgó su cubierta y lo envió finalmente a lo profundo del océano Atlántico. Yo creo que eso le puede haber sucedido a muchas parejas. El Titanic era un barco no solamente bien diseñado, sino lleno de lujo. Grandes festejos y grandes expectativas acompañaron la despedida de este barco cuando salió y empezó su viaje inaugural, que terminó siendo su único recorrido. Muchos aplausos, mucha risa, muchos festejos, mucha música. Se parece a lo que sucede en algunos matrimonios. ¡Oh, aquella fiesta de bodas! Muchas fotos, muchos aplausos. Y se echa a andar esa barca que se llama el matrimonio, sin saber que unos días o unos años después va a encontrarse con grandes obstáculos, porque lamentablemente el matrimonio tiene sus enemigos, y una montaña de hielo rompió ese caparazón resistente que parecía inviolable del Titanic. Y también una montaña te amenaza, una montaña de hielo amenaza tal vez tu hogar, tu matrimonio, y se estrella esa montaña. Y pueden suceder tragedias y puede haber naufragios. Y en esos naufragios, siempre los que más sufren son los niños, lo mismo que en la tragedia del Titanic. Varios de los que estamos aquí presentes hemos visto algunos documentales o incluso una famosa película de cine sobre esta historia del Titanic. Y ustedes y yo recordamos cómo el contraste tan grande, cómo se da un contraste tan notable entre la tranquilidad, el aire relajado y festivo que tiene la gente en el barco, mientras una montaña de hielo, un iceberg, se acerca para colisionar contra el barco. Ellos van tranquilos, completamente ignorantes de lo que les va a suceder. Sus rostros cambian cuando empiezan a escucharse unos crujidos espantosos. ¿Qué es eso? Se sacude el barco. Al principio el capitán y la tripulación intentan mantener la calma, pero todos sabemos cuál es el desenlace. El barco, aunque parecía muy fuerte, no estaba preparado para esa eventualidad, para esa tragedia. Y ahí es donde entra esta charla de hoy. ¿Estamos preparados? Pregunto yo con cariño, con amor, pregunto a las parejas aquí presentes. ¿Están ustedes preparados para las verdaderas dificultades, las más duras? Como sacerdote católico, he presenciado un número de matrimonios. Y una pregunta que siempre se hace en el matrimonio, palabras más, palabras menos, es la siguiente. ¿Estás dispuesto, se le pregunta al novio, a amar y respetar a tu esposa en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza? ¿Amarla y respetarla todos los días de tu vida? Y en medio del entusiasmo, en medio del festejo, este hombre, que se puede parecer a los del Titanic, dice, sí, 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 estoy dispuesto. Y luego se le pregunta a ella, ¿estás dispuesta a amar y respetar en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad, todos los días Todos los días quiere decir los días buenos y los días malos y los días regulares. Todos los días. Pero la embriaguez de la alegría, espero que no embriaguez de champaña, ni de vino, ni de cerveza. La embriaguez de la alegría quizás impide que esos contrayentes se den cuenta de lo que están diciendo. Lo que se está diciendo en ese momento es: vamos a amarnos, vamos a apoyarnos en el día bueno y en el día malo. Pero sabes una cosa, cuando uno está feliz, no quiere pensar en desgracias. Y cuando uno está muy triste, no quiere pensar en cosas alegres. En esto somos desobedientes a la Biblia, que en el libro del Eclesiastés nos enseña que en el día bueno hay que acordarse de las cosas malas también. Y en el día malo hay que acordarse de las cosas buenas también. La Biblia es sabia. La Biblia es muy sabia, por algo es la palabra de Dios. Entre otras cosas, eso que nos dice la Escritura es el primer remedio o el comienzo del remedio cuando llegan las verdaderas dificultades. ¿Por qué? Porque la tendencia que tienen las parejas cuando llega un momento realmente duro es utilizar su memoria únicamente para acordarse de las cosas malas. Y cuando tú te acuerdas únicamente de lo malo, entras como en un torbellino absorbente que te hunde, porque entonces empiezas a mirar con unos lentes oscurísimos, empiezas a mirar a la otra persona. Ah, pero es que me hizo esto y además me había hecho esto y además esto y esto, y se va sumando y se va multiplicando y se eleva a la enésima potencia, y uno va reforzando el sentimiento y se puede llegar a una ruptura peor que la que sufrió el casco del Titanic. Por eso hay dos recomendaciones iniciales. Y luego vamos a ver cinco situaciones duras de pareja, duras. Cinco situaciones en las que tú jamás quisieras caer y en las que tal vez no quieres pensar, porque en esto también hay cierta superstición. A veces uno cree que si uno piensa que algo puede salir mal, lo atrae. Y para no atraer ese mal y que no le suceda, uno trata de no pensar que nada malo le pueda pasar. No es buena idea. Los dos consejos iniciales son precisamente: primero, ten en cuenta que a los demás, lo mismo que a ti, en los otros hogares, lo mismo que en el tuyo, pueden suceder cualquiera de estas cinco cosas que vamos a decir. Son cinco montañas de hielo, son cinco icebergs diferentes unos de otros, cinco. Y es posible que uno de ellos no te golpee jamás. Yo quisiera que ninguno te golpeara tu barco jamás, pero es posible también que lleguen. Y esta es la segunda recomendación inicial. No vale, mis hermanos, no vale no prepararse, no vale. Puede suceder. A nosotros nos puede suceder. ¿Cuáles son esas cinco montañas de hielo? ¿Cuáles son esos cinco peligros? Esos cinco impactos espantosos que han destruido, que han hecho naufragar muchísimos barcos. Después de que habían salido abrazados y felices de la iglesia, felices. Ay, nos casamos, ahora seremos felices y comeremos perdices. Después de salir con ese gozo, en las aguas de la vida hay sobre todo 5 icebergs que te acechan. Primero, infidelidad. Segundo, adicciones. Tercero, calamidades. Eso significa accidentes, enfermedades. Cuarto, quiebra. Quinto, rutina. Ahí los tienes. Infidelidad. Si hay un común denominador en el tema de la infidelidad, es: yo no pensé que eso me fuera a suceder. Que le suceda a mi vecina, bueno, uno lo entiende. Que le suceda a mi hermana, bueno, yo lo entiendo. Pero que me pase a mí, imposible. Infidelidad. Segundo, ¿cuál es el segundo? ¿Ah? Las adicciones. Casarse no te deja vacunado contra las adicciones. Casadito y bien casadito, casadita y bien casadita, te pueden acechar todo tipo de adicciones. Y las adicciones destruyen matrimonios. Adicción al alcohol, adicción a la pornografía, adicción a la droga. Hay ciertas adicciones mentales. Hay algunos que dicen que los celos compulsivos, enfermizos, son una especie de cadena en el cerebro. Tercero, ¿cuál es el tercero? Las calamidades. Uno no cree que esas cosas puedan suceder. Uno no quiere pensar en eso. Uno no quiere pensar en eso. En la hermosa ciudad de Ibagué, en mi querida Colombia, vive una pareja a la que quiero muchísimo. Yo creo que ellos oirán estas palabras después a través de internet y van a saber que estoy hablando de ellos. Los quiero y los admiro. Este hombre ha quedado paralítico. Entiendo yo que fue un accidente. Paralítico prácticamente, cuadrapléjico. Tiene algún movimiento en un brazo, el cuello y la cabeza. Esas cosas pasan. Negarlo y decir: no traiga energía negativa, eso no me va a pasar a mí. No es energía negativa. De hecho, lo más hermoso de este tema no es la prevención, aunque la prevención es importantísima. Lo más hermoso de este tema no es aprender a sobrellevar esos impactos de estos icebergs. Lo más hermoso de este tema es que las parejas que salen en victoria salen mucho más unidas, mucho más bendecidas y son capaces de un testimonio mucho más fuerte que el que podían dar antes de que las cosas se empeoraran. Cuarto iceberg, ¿cuál es? La quiebra. El dinero. Se supone que la gente no se casa por plata, pero la falta de dinero separa mucha gente. Además, la falta de dinero a veces lleva a todo tipo de aventuras, experimentos, a veces experimentos desesperados que llevan a que el esposo viva lejos en otro país y la esposa se queda aquí, y entonces se revuelve el problema económico con el problema de la fidelidad y otra serie de cosas. ¿Cómo enfrentar eso? Y el quinto problema, tal vez el más común, estadísticamente hablando, la rutina. Yo les pido, mis amigos, que con mucha serenidad, con una mente abierta al poder de Dios, pero también una mente realista, consideren que estas cosas pueden suceder. Que hasta cierto punto hasta cierto punto, podemos prever, podemos hacer cierta prevención, cierta profilaxis, como se dice. Se puede hacer cierta preparación para algunas de ellas, pero aún así, sabemos que esa clase de impactos existen, y el objetivo de estas palabras no es tanto que sepamos que esos impactos existen, sino que sí hay parejas que han sobrevivido a esos impactos, parejas que no han seguido el destino del Titanic, parejas que, habiendo sido golpeadas y sacudidas salvajemente por estas montañas de hielo inesperadas, traicioneras, en el mar oscuro de la vida, sí que hay parejas que han sobrevivido y tienen un testimonio precioso para darnos. Antes de hablar un poco de cada uno de esos icebergs, quiero recordar un aspecto de la misión de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. A mí me parece que Jesús fue sumamente claro en su manera de expresarse. Permítanme recordar tres pasajes bíblicos. Dice en el Evangelio de Lucas, al principio, hacia el capítulo cuarto: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para liberar a los cautivos, para sacar de la prisión, para sacar de la mazmorra a los prisioneros. Es una palabra poderosa, tomada del libro de Isaías, una palabra que Cristo se aplica a sí mismo. La buena noticia a los pobres, la buena nueva de liberación a los cautivos, la buena nueva del consuelo para los afligidos. Así define Cristo su misión. Cristo no dijo: yo he venido para ponerle una medalla a todos los que se han portado bien. Cristo no dijo: yo he venido para aplaudir a los que nunca han tenido ningún problema. Cristo no dijo: yo he venido para sentarme a la mesa de los poderosos, los exitosos, los que nunca sufren. Cristo dijo que había venido para compartir el camino del que tiene la espalda partida de dolor. Y por eso, si tu vida, si tu hogar está partido de dolor, te digo abierta y gozosamente: para ti ha venido Jesús, para ti. Y siéntete feliz, y te lo confirmo con otro texto bíblico. Dice Jesús: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cansados, ¿cansados por qué? Cansados porque han intentado muchas cosas. ¿Agobiados por qué? Agobiados porque las montañas de hielo los han llenado de angustia y han visto romperse la cubierta, el casco de su barco, y ven con impotencia desesperada que las aguas heladas se entran en el barco y que esto va para la ruina. Esos son los agobiados. Pues a ellos, a los agobiados, a los tristes, les dice Jesús: por ustedes he venido. El primero que se declara de nuestra parte, el primero que se declara aliado nuestro en los trances, en las horas más espantosas, en las más humillantes, en las más duras, el primero que se pone de nuestra parte se llama Jesús. Jesús, Él está de tu lado. Si te sientes tronchado por la vida, si sientes: yo he intentado tantas cosas y parece que ya nada tiene sentido. Si sientes: este hogar mío se parece a lo que era ese antiguo mercado allá por el monumento. Un lugar que asusta, un lugar que repugna, un lugar que da miedo. Si tú eres de aquellos que han sentido mi hogar es un lugar que da miedo, Jesús hoy te promete, ¿y qué tal que yo haga de ese lugar un palacio de cristal? Hoy Jesús te está diciendo, hoy Jesús tiene un mensaje de esperanza, de fuerza y de vida. Hoy Jesús nos ha reunido en este lugar y no es coincidencia. Hoy Jesús nos ha reunido aquí por todos los que estamos, pero, muy especialmente por aquellos que sienten que su vida es un barco herido, doblegado, a punto de hundirse en las negras y heladas aguas del Atlántico Norte. Hoy Jesús trae para ti una palabra de esperanza. Hoy Jesús te dice, sueña, sueña y te quedarás corto. Sueña, sueña. Hoy Jesús te devuelve el derecho a soñar que tu vida, que tu pareja, que tu amor de familia puede ser un palacio de cristal. Eso te lo dice el Señor. Y yo quiero que tú desde este momento, antes de examinar cada uno de esos icebergs, desde este momento, tú le des permiso a Jesucristo para que reconstruya en tu vida, para que limpie, afiance los cimientos, levante las columnas y traiga luz y un aire nuevo a tu vida. Jesús lo dice muy claramente. Él no bajó a esta tierra nuestra que algunos llaman Valle de Lágrimas. Él no bajó a este Valle de Lágrimas simplemente a darle aplausos a los que todo lo han hecho bien. Oye, qué bien que lo has hecho. Muy bien, muy bien. Y tú, excelente. Perfecto todos. Muy bien, muy bien. Bueno, permiso, permiso, me voy. No, ese no es Jesús. Jesús vino a untarse de nuestro barro. Jesús vino a mezclar su sangre con nuestras heridas. Jesús vino a abrazar al que estaba caído, para que cuando Cristo se levante del sepulcro, también nosotros, los cansados y agobiados, nos podamos levantar con Él. Así que, mira a tu Salvador y vuelve a sonreír. Mira a tu Salvador, mira a tu Señor y dile, ciertamente, esta vida mía, ciertamente esta pareja, ciertamente este hogar, por culpa de mis pecados y por culpa de tantas otras cosas, ciertamente esto parece un mercado de miserias. Pero si eso es verdad, también es verdad, Señor, que tú lo puedes volver un verdadero palacio de cristal. La última frase de Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Hazte esa pregunta. ¿Para qué ha venido Jesús? ¿Para qué ha venido Jesús? ¿Para que tú tengas vida y vida abundante? ¿Y la tienes? ¿La estás experimentando? Jesús no dijo, yo he venido para que sobrevivan y aguanten otro poquito antes de explotar. Jesús no dijo, yo he venido momentos antes del desastre para que cuando todo se hunda, yo me hunda también con ustedes. Jesús desde ya te está declarando victoria. Desde ya. Más allá de la montaña de hielo, más allá del iceberg que puede amenazar tu hogar, Jesús desde ya te está prometiendo victoria. Vamos a mirarlo caso por caso. Empiezo por el más doloroso. Empiezo por el más difícil. Y lo formulo con una pregunta. ¿Puede una familia, puede una pareja sobrevivir a una clarísima infidelidad? Al principio, la única respuesta posible, en medio del llanto, la frustración, el desengaño, al principio la única respuesta es no. Uno tiene que ser, me parece, muy realista en esto, muy, muy realista. Uno tiene que entender que solo la persona que está pasando, que ha pasado por eso, sabe hasta dónde duele. La infidelidad es una traición en altísimo, altísimo grado. La infidelidad, y esto es bueno que lo sepan, los que se sienten tentados de ser infieles, la infidelidad le roba el significado a todo lo que hiciste, a todo. Eso es lo más duro. La infidelidad no solamente ataca el presente, la infidelidad ataca el pasado y ataca el futuro. La infidelidad ataca el pasado porque entonces no me quería. Entonces todo era un engaño. Entonces todo era una farsa. Entonces yo era un juguete. Entonces todo era mentira. La infidelidad destruye el pasado. La infidelidad destruye el presente, atormentando de un modo espantoso la imaginación, el pensamiento, el recuerdo. La imaginación, por supuesto, porque la persona infiel está inyectando veneno en la cabeza de la persona que lo amaba. Le está diciendo, esto es lo que tú tienes que pensar de mí. La infidelidad destruye el futuro. Tiende un manto oscuro, perverso, sobre el futuro. La infidelidad tiene todas las características de la muerte. Y por eso, el primer requisito para que pueda sobrevivir ese barco herido, el primer requisito es una profunda, sincera e irrevocable honestidad. Es el reconocimiento de lo sucedido. Porque siendo tan espantoso el dolor que causa la infidelidad, a ese dolor se puede añadir otro todavía peor, que es el dolor del cinismo. El dolor que causa el cínico, el que no solamente hiere, sino que se obstina en el mal camino y no reconoce la maldad, para usar las palabras del Salmo. Por eso, la infidelidad, de hecho, es una estocada de muerte, porque todo lo más precioso, todo lo más puro, todo lo más bello que se ha entregado, queda sin significado. La sensación de vacío infinito, la sensación de muerte que te succiona desde dentro, esa sensación difícilmente la puede comprender quien no ha pasado por eso. Por algo, los profetas en el Antiguo Testamento utilizaron tantas veces el lenguaje de la infidelidad para referirse a lo que nosotros le hacemos a Dios con nuestros pecados. Ejemplo elocuentísimo, el profeta Oseas. El profeta Oseas tuvo que pasar por un drama de extremo dolor. Fue llamado por Dios para anunciar su palabra, pero Oseas era un ser humano que tenía su novia y su esposa. Parece que esa esposa de Oseas era mujer de pésimas costumbres. Hay alguna duda en la traducción que debe hacerse, pero parece con bastante probabilidad que era una mujer de hecho dedicada a la prostitución. Oseas está perdidamente enamorado de una mujer infiel, infiel por costumbre y parece que también por gusto. Y Oseas sufre lo indecible, porque hace todo por ganar el corazón entero de su amada, porque se deshace en ternura, en detalles, por llegar a ese corazón, y al parecer algo logra, pero lamentablemente, Son repetidas las infidelidades de esa mujer. Y entonces Oseas llega a una enseñanza profunda y dolorosa. Esto que mi esposa infiel me hace a mí, eso es lo que nosotros le hacemos a Dios. Dios es el enamorado. Dios es el enamorado apasionado que hace todo por ganarse nuestro corazón. Y Dios es el enamorado que quiere que todo nuestro corazón le pertenezca. Corazones divididos yo no quiero, dice más de una canción. Dios es el enamorado que quiere todo tu corazón, y cada idolatría tuya y mía, y cada negativa a Dios, de parte mía o de parte tuya, es una bofetada que le damos al amor de Dios. Y por eso, la Biblia utiliza muchas veces el lenguaje de la pareja para describir el pecado, llamando muchas veces fornicación a la idolatría. Fornicadores, infieles, casquivanos, libidinosos, esos somos nosotros, porque nos vamos detrás de los ídolos de este mundo, como si Dios no nos hubiera dado pruebas suficientes del amor que nos tiene, como si todavía tuviera que explicarnos un poco más. Y aparece entonces ese cántico que se recuerda en Semana Santa.
Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme.
Es Dios quejándose. ¿Qué te he hecho? ¿Qué más podía hacer por ti? ¿Qué te he dado a mi hijo? ¿Qué te he dado mi espíritu? Les cuento una cosa. Yo pienso que un buen psicólogo, que los hay, puede ayudar a reparar las heridas de una infidelidad de pareja o de una infidelidad en un matrimonio, en una familia. Pero estoy convencido de una cosa: es mucho más fácil entender y llegar incluso a superar como pareja un problema de infidelidad si uno tiene la base, esa base firmísima y preciosa que nos da nuestra fe. No se me entienda mal, jamás tendrá justificación la infidelidad. El daño que le causa a la pareja es salvaje. Así como la infidelidad del sacerdote en su vocación causa un daño salvaje. Es un daño espantoso. Y yo no lo estoy justificando. Lo que estoy diciendo es, si los hechos se han presentado de esa forma, y si no quieres simplemente hundirte en las aguas negras del océano, tienes una ventaja. Una pequeña pero muy significativa ventaja en tu fe. Porque si descubres, número uno, que Dios nos ha cortejado, nos ha amado de un modo inexplicable. Número dos, que nosotros, y creo que todos, hemos sido infieles a Él. Y número tres, que el amor de Dios es capaz de vencer ese tipo de infidelidad. Si esas tres cosas las tienes realmente presentes y vivas en tu corazón, entonces tienes una ganancia tan grande que tú misma no te la puedes creer. Una ganancia que puede significar la diferencia entre lograr que el barco se sane, supere su tragedia y avance, o por el contrario, se hunda lastimosamente, dejando la psiquis de tus hijos en lo profundo del océano. Sí, Las heridas de la infidelidad duelen de un modo más allá de lo que pueden expresar las palabras. Pero a través de un camino de sinceridad de ambos, a través de un camino de arrepentimiento, de perdón y de conversión de ambos, pero por supuesto muchísimo más de la persona que ha ofendido, a través de ese camino hay victoria. Yo lo he visto. Tengo fresca en mi memoria la mirada feliz de una de tantas personas, en esta ocasión una esposa, que tuvo que sufrir la infidelidad de su esposo. Y ella se dio cuenta con meridiana claridad que no tenía los recursos humanos y emocionales para vencer semejante herida. Pero a través de un camino de fe, de consejería y de retiro espiritual, ella un día le dijo a su esposo estas palabras: "Yo no puedo perdonar lo que has hecho con mi vida. Yo eso no te lo puedo perdonar." Y ese esposo, estaban en un retiro espiritual, y ese esposo bajó la mirada, porque tal vez en ese momento sí que entendió lo que había hecho. Tal vez en ese momento sí que entendió lo que había puesto en juego y cómo lo había perdido todo por una estupidez, por una aventura sin sentido. Este hombre bajó la mirada, gruesas lágrimas caían de sus ojos, y le dice la esposa, todavía llorosa y con la voz muy alta: "Yo no puedo perdonarte, pero hay uno que sí te ama y te perdona. Y en el nombre de Jesús y por la palabra de Jesús, yo te perdono." Uno tiene que ser realista, hermanos. Uno tiene que ser realista. Ni ustedes ni yo somos ni el hombre de acero ni la mujer maravilla. Ni ustedes ni yo somos de palo o de piedra. Las cosas duelen, y duelen hasta el fondo. Y uno no puede creer que uno lo puede todo simplemente con buenos propósitos. Hay cosas que nos rebasan. Pero hay uno que está ahí. Pero el camino hay que hacerlo. Y el camino es camino de arrepentimiento. Y el camino es demostrar con la realidad y con los hechos que ha habido un cambio real, un verdadero apreciar lo que estaba en peligro. No puedo detenerme más en esa primera montaña. Solo les digo una cosa: jamás pongan en riesgo la unidad de la familia, jamás. La mejor manera de superar la infidelidad es nunca cometerla. Pero si por desgracia, si por debilidad, si por lo que sea ha sucedido, que ambos miren hacia Jesús, que la parte de mayor responsabilidad, que siempre hay una, tenga sinceridad absoluta, conversión, arrepentimiento, confesión de lo sucedido, y que mirando a Jesús reemprendan con humildad el camino. Termino diciendo una palabra al que haya cometido infidelidad, reconociendo delante de ustedes que yo mismo, por supuesto, he fallado en muchas cosas, y graves. Digo una palabra al que haya caído en ello, solo una palabra, y la palabra es: ten presente que en esto no existen fórmulas mágicas. Tú no puedes, voy a suponer que la persona es un hombre, aunque también sucede en las mujeres, tú no puedes suponer que con decirle a tu esposa: "Sí, mi amor, me equivoqué, nunca debí hacerlo, perdóname", tú no puedes esperar que esa sea una fórmula mágica que haga que eso ya sepulte todos tus errores y que las cosas sigan como si nada hubiera pasado. Esa manera de pensar de quien ha cometido una infidelidad, sobre todo si es grave, es un irrespeto más y una herida más a la parte afectada. Mucho más inteligente y mucho más honesto es comprender esto. El arrepentimiento, el reconocimiento y la conversión, lo único que hacen, en el mejor de los casos, es devolver el reloj a cero. Hay que volver a empezar, volver a conquistar ese corazón, volver a sembrar belleza, volver a sembrar paz, volver a sembrar reconciliación, Volver a sembrar alegría, como si otra vez tuvieras que ganarte ese afecto, porque es la realidad. Y tú sabes que el que siembra una rosa por la mañana no espera recogerla madura, completa y perfumada por la tarde. Ya que tuviste tiempo para cometer tu infidelidad, gástate tiempo ahora reconquistando día por día y poco a poco la confianza y poco a poco el amor de tu pareja. Ese esfuerzo es bueno para ti porque afianza en ti la convicción de aprecio de lo que tienes y es buena y respetuosa para tu pareja que ha sido herida. Segunda montaña, segundo iceberg, las adicciones. Lo primero que hay que tener presente, mis hermanos, es que esto está sucediendo en nuestro tiempo. Y lo segundo que hay que tener presente es que la tecnología muchas veces no es aliada. La tecnología significa, entre otras cosas, que ese aparatico que tú cargas y que yo tengo también uno y que se llama celular y que probablemente tiene contacto con las redes sociales como Twitter y como Facebook, ese aparatico que tú tienes, no lo llames teléfono. No es un teléfono. No digas que es un teléfono. Y esa pantalla que tienes ahí en tu cuarto, no la llames televisor. No es un televisor. Y esa otra pantalla que tienes, no la llames computador ni laptop. Cuando estás en tu hogar, cada una de esas pantallotas o pantallas, cada una de ellas, cada una, es una puerta. Una puerta. Llama la puerta. Tu carga. Si tienes un smartphone, que puede ser de distintas marcas, no nombro ninguna, porque no nos han pagado patrocinio. Y por otras razones personales que me las reservo. Si tú tienes una pantallita de esas, tienes una puerta. Y por esa puerta, muchas cosas pueden entrar y tú mismo puedes salir. Es una puerta. Por eso, una recomendación que yo hago con todo cariño y respeto para que la evalúen ustedes en pareja es: no dejen tantas puertas en su alcoba. Si ustedes me preguntan a mí, yo les digo, no es buena idea tener en la alcoba de la pareja, tener ni el computador, ni el televisor, y yo diría ni el teléfono encendido. Son puertas. Y por las puertas uno se va, y por las puertas entra lo que sea. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Es de noche, en muchos países, después de ciertas horas, en los canales de televisión pasan cualquier cosa. Es una práctica depravada del consumismo, porque en el fondo de lo que se trata es de captar gente para que se vuelva adicta a las películas que se llaman de adultos, entre paréntesis, pornografía. Estás acostado, tu pareja ya se ha dormido, estás mirando la televisión y de pronto aparece una escena bastante picante. Mira, ¿sabes qué nombre tiene eso? Desde el punto de vista de nuestra santa fe, que es tan bella para cuidar la familia, ¿sabes cómo se llama eso? Adulterio. Adulterio. Sermón de la montaña. Evangelio según San Mateo, capítulos del 5 al 7, que dice Jesús: el que ve a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella. Es una puerta. No es buena idea tener el televisor en la alcoba, no lo es. Yo no me hago ilusiones. Del grupo de personas que están aquí, unos cuantos cientos de amigos, ustedes que han venido, tal vez uno o dos sacarán el televisor de la habitación por lo que yo les estoy diciendo. Yo no me hago ilusiones. Pero por ese o por esa pareja que tome esa decisión, vale la pena decir esto. Y se acordarán de mí. Son puertas. ¿Y qué haces tú con las puertas de tu casa? ¿Qué haces con ellas? Las aseguras, ¿no? ¿Cuáles son los seguros que tú tienes para tu televisor, para tu internet, para tu Facebook, para tu Twitter, para tu Instant Messenger, para tu MSN, para tu como se llame? Son puertas y hay que cuidarlas. Porque hay adicciones, y una de las adicciones puede ser tan dura y tan ruda y tan brusca como la pornografía, pero existe también la adicción de huir y de escaparse. Y hay parejas que no terminan de ser parejas porque en realidad se están haciendo visita. Casarse y ser familia no es simplemente estar bajo un mismo techo. Si tú compartes más tus sueños con una persona en chat que con tu esposo, estás más casado con esa otra persona que con tu esposo. Así de sencillo. Entonces, hay que acabar muchas veces con el chat o ponerle un límite para aclararse primero la cabeza, a ver con quién es que estoy casado. Esto supone un acto de educación de la voluntad, pero hay que superar adicciones. Y hay una adicción de escape perpetuo. Les cuento que vamos a tener graves dificultades en unos cuantos años cuando la generación de los actuales adolescentes empiece a casarse, porque son jóvenes adictos a escaparse a través de la música. Les fue mal en el colegio, se enchufan sus aparatos en el oído, oyen su música y se escapan. Pelearon con la enamorada, con la novia, se enchufan sus aparatos y se escapan. El papá no les regala tiempo para convencer, para conversar, se enchufan sus aparatos y se escapan. Son adicciones. Una de las más fuertes amenazas, o uno de los más grandes desafíos, tal vez lo pongo mejor en esas palabras, uno de los más grandes de nuestro tiempo, es aprender a dominar la tecnología antes de que ella nos domine. Tenemos que educarnos. Los grados de adicción que están adquiriendo algunos adolescentes a su BlackBerry es una cosa espantosa. Sobre eso ya hay incluso chistes muy graciosos en internet. Algunos les habrán llegado a ustedes. Espero que también a través del BlackBerry. Además de esas nuevas adicciones, hay adicciones antiguas. Las de siempre, el juego, el licor, pero está también la adicción a las compras y al consumismo. ¿Cómo puede la pareja superar esas adicciones? Fíjate que es otro tipo de montaña. Lo de la infidelidad se parece a un mazazo, un golpe de frente, ¿no? Un golpe que quiere despedazarlo todo de una vez. Esa noticia es como una bomba atómica. Pero esto otro de las adicciones se parece a esa cortada en el casco del Titanic. Porque no fue que el iceberg rompiera del todo el barco. Lo rasgó. Lo fue rasgando, rasgando, rasgando y por ahí se hundió. Créanme, antes de que las cosas se agraven, hay que tomar decisiones. Y una de las decisiones más prácticas, una de las decisiones más reales es: necesitamos un tiempo offline. Online es conectado, offline es desconectado. Escuché hace poco una conferencia muy interesante de una psicóloga que decía: yo ya no tenía tiempo para hablar con mi hija, porque la recogía en el colegio y me decía: hi mom. Se sentaba en el asiento de atrás y empezaba a chatear con las amigas con las que se acababa de despedir. Entraba chateando, se sentaba, volteaba a mirar qué le habían dado de comida y seguía chateando. Se subía luego a su alcoba a seguir chateando y pasaba al computador. Hay que poner reglas, hay que poner límites. Tú no sabes en qué momento pierdes el corazón de tu hijo, el corazón de tu hija o el corazón de tu esposo. Hay que poner límites. En las comidas no vamos a chatear. No va a haber servicio online 24 horas al día. En algunos lugares ofrecen servicio que llaman 24/7, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana. Tu casa no puede ser un café internet 24/7, no. En tu casa, empezando por ti, empezando por la pareja, el televisor tiene un horario, el internet tiene un horario. Y la mejor manera de evitar adicciones en los hijos, se los dice alguien que ha tratado este problema desde hace mucho tiempo con muchas familias, la mejor manera de tratar esto con los hijos, ¿sabes cuál es? Que haya un horario y que las pantallas más importantes estén en las áreas públicas de la casa. No acostumbres, de hecho, no permitas en la medida de lo posible, no favorezcas en la medida de lo posible, pero caramba, haz el esfuerzo. No favorezcas conexiones en las habitaciones. Así tengas que tener dos computadores en la sala de la casa, que internet sea un servicio público y con horario en tu hogar. Un día me lo vas a agradecer. Internet no es para encerrarse en un mundo allá. Internet es en la sala de la casa. Y créeme, no te vas a arrepentir de sacar esa pantalla de la alcoba y ponerla en la sala. Descubrirás un día que tenías demasiado que hablar con tu pareja y nunca lo hablaban por estar viendo a veces tonterías. Tercer punto, las calamidades. Yo te digo una cosa, nadie puede estar preparado contra todas las posibles desgracias. Siempre cuento la historia de un prestigioso empresario norteamericano que en la cumbre de su éxito profesional recibe una pésima noticia del médico: usted tiene un cáncer agresivo, hay un tumor que está creciendo en su cuerpo. Y entonces él empezó a preguntarse: ¿pero por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Lloroso y rabioso, conducía su automóvil a alta velocidad por esas autopistas de California, mientras repetía una y otra vez: ¿por qué me pasa esto a mí? Pero algo sucedió en ese viaje. Un truco de su cerebro, o tal vez un llamado del cielo, de repente la pregunta, sin que él fuera consciente, le cambió. Él estaba preguntando: ¿por qué me pasa esto a mí? Y de repente la pregunta cambió: ¿y por qué no me podía pasar a mí? Y es verdad. ¿Por qué uno encuentra tan lógico que le sucedan desgracias a otras personas? ¿Y por qué nos parece tan infinitamente extraño que nos sucedan a nosotros? Una vez más, nuestra fe cristiana tiene mucho que aportarnos aquí. En tres sentidos, por lo menos. Primero, acuérdate que la oración de los hijos de Dios dice: hágase tu voluntad. Es Dios el que sabe por dónde me lleva. Esa idea de que cada uno hace su vida es bastante relativa. Si uno pudiera realmente hacer su vida, jamás envejecería. Porque no me venga a decir aquí nadie que le encanta, me fascina envejecer. Tan rico que es volverse uno viejo. Eso no lo va a decir nadie. Uno no hace su vida completamente. Dios es el que sabe por dónde me lleva y por dónde me tiene que llevar. Número uno. Número dos. Esta vida no es toda la vida. Para el ateo, para el agnóstico, para el hinduista, para el budista, o esta vida no significa nada, o esta vida es la primera dentro de una serie de vidas, en plural. Para nosotros, la mejor comparación es: esta vida es un prólogo. Y de esta vida hay que salir por alguna puerta. En tercer lugar, nuestra fe nos recuerda que existe algo que se llama providencia. Hay un gobierno de Dios. Hay una sabiduría de Dios que no es inmediata, que no es evidente, pero que aparece con el tiempo. Entonces, yo les invito a una cosa, a ver si me logro explicar con el favor de Dios. Yo les invito a algo. Cuando oremos por nuestras familias, digámosle siempre al Señor: míranos con misericordia y haz siempre tu voluntad. Dios sabe que somos limitados, Dios sabe que somos frágiles, Dios sabe que todo nos duele mucho, pero Dios sabe también que tiene que mantenernos en camino y peregrinos. Y por eso, no esquivemos la meditación sobre la muerte. Algunos papás tratan de meter a sus hijos, a sus hijitas muy queridas, en unas burbujas rosadas. Que la niña nunca vea pobreza, que la niña nunca vea vejez, que la niña nunca vea un enfermo, que la niña nunca vea la muerte, que la niña nunca vea el dolor. ¿Y saben lo que yo he descubierto? Esas niñitas que nunca ven nada de eso son las más tentadas de suicidio y de anorexia. El ser humano tiene en lo profundo de su corazón el presentimiento de que el dolor es parte de esta historia grande que llamamos vida. El ser humano tiene un presentimiento profundo, y por eso la mejor manera de prepararse uno mismo y de preparar a los hijos para cualquier eventualidad es: acércalos al dolor. No los escondas cuando llega el dolor. De ahí la importancia de las obras sociales. De ahí la importancia de que tus hijos vean pobreza, la huelan, ayuden, se ensucien las manos, se les canse la espalda, suden sirviendo a alguien. Qué importante es que tus hijos vean el Parkinson y vean el Alzheimer. Ay, padre, pero ¿por qué eso tan trágico? Usted sí saca unos temas ahí, todos trágicos, que mi hijo, ¿por qué tengo yo que llevar a mi hijo a que vea Alzheimer? ¿Por qué eso, padre? Le digo, ¿por qué, caballero? Porque a usted le va a dar Alzheimer. Así que vaya acostumbrando a su hijo para lo que le va a pasar a usted. Claro. ¿Quién de los aquí presentes puede decir: yo estoy seguro que nunca me va a pasar nada, nada de nada me va a suceder a mí? Acostumbra a tus hijos a que vean la vejez, el dolor, el Alzheimer, el Parkinson. Que vean que es verdad que la baba se le cae al enfermito, y que lo limpie, y que sepa que eso le puede pasar a cualquiera. Ese es el mejor remedio contra las calamidades. Y te aseguro una cosa: cuanto más eduques a tus hijos en la verdadera solidaridad, más van a apreciar todo lo que tú has hecho por ellos. Porque esos niñitos requete consentidos, requete mimados, esas niñitas que nunca tocan nada porque siempre están así protegidas de todo, son las más antipáticas, fastidiosas, orgullosas, arrogantes, desagradecidas. Lleva a esa niñita a que conozca el dolor, a que vea la muerte. No escondas la niñita cuando pasen frente a un cementerio. Hija, mira hacia allá donde están las florecitas, porque es que allá hay un cementerio. No mires, mamita, allá no. No, tus hijos tienen que ver a su debido tiempo y acompañados y con oración y con toda una pedagogía. Pero tus hijos tienen que ver que hay desastres, que hay calamidades. Ojalá acostumbres a tus hijos cuando hay un desastre natural a que la familia se mete la mano al bolsillo y saca unos cuantos dólares. Ojalá sustanciosos. Ojalá fruto de una generosidad común y no únicamente del papá. Si hay un desastre natural, no los deseamos. Pero si hay un desastre natural, llama a tus hijos y diles: ustedes saben lo que acaba de suceder, las inundaciones que hubo en tal parte, o el terremoto que hubo en tal parte, o qué sé yo, lo que haya sido. Yo quiero que todos aportemos. Nos vamos a acostumbrar todos a aportar, hijos. Y tú diles abiertamente: yo, por supuesto, voy a dar la mayor parte, pero quiero que todos den algo. A ver tú, Marcelita, ¿cuánto vas a dar? A ver, Claudia, ¿cuánto das? Tú, Antonio, ¿de qué te vas a privar para ayudar a aquellos? ¡Edúcalos! ¡Edúcalos en eso! Avancemos. La quiebra económica. Esta es bien difícil. Muy difícil. Y puede destruir demasiado en la familia. Lo único que yo te sé decir es que en este punto yo no termino de aclararme. Porque yo he visto que muchas veces las dificultades económicas terminan uniendo a las parejas si saben manejarlas. Hay un experimento, una encuesta muy interesante que se hizo en matrimonios en la India. Resulta que la mayor parte de los matrimonios en la India son matrimonios arreglados por las familias. Es decir, matrimonios no basados en amor romántico de pareja, sino matrimonios acordados entre los papás de los contrayentes. Y entonces quienes hicieron este estudio decían, se hacían la pregunta si esos matrimonios eran más estables o menos estables que los matrimonios, llamémoslos, románticos. Y se descubrió que con mucha frecuencia, incluso los matrimonios arreglados resultaban más estables que los románticos. ¿Y sabes por qué? Decían estos de los matrimonios que habían sido arreglados por sus padres, no es que yo diga que esa práctica haya que utilizarla aquí, no se me asusten, por favor. Pero ¿sabes lo que ellos decían? Y esta es la parte que considero más importante. La decían tanto hombres como mujeres, pero sobre todo los hombres. Cuando yo vi que mi esposa estaba a mi lado, peleando mi misma pelea, luchando mi misma batalla, descubrí qué tesoro tenía a mi lado. Una quiebra puede deshacer muchas cosas, pero la quiebra no va a desarmar el verdadero amor. ¿Y sabes por qué? Porque el verdadero amor sabe que aunque se pierdan muchas cosas, hay tesoros que están ahí. Y al perder tantas cosas de fuera, no pierdas, por favor, la mirada para esos tesoros que tienes ahí en tu casa. Eso no lo pierdas, por favor. Y ahí, en ese sentido, cuanto más duro sea el temporal, cuanto más duras sean las dificultades que la vida te presenta, más tienes que expresar con tus palabras, con tu cariño, con tus lágrimas, con tu sonrisa, a esa persona que está a tu lado, tienes que decirle cuánto vale, cómo es preciosa, cómo es precioso ante tus ojos. Así se saca adelante ese momento. Y cuando se logra superar ese tiempo duro, que muchas familias lo han tenido, incluida la mía, mis papás, cuántas dificultades económicas pasaron, por Dios. Pues bien, salieron adelante. Aquí estamos los hijos, benditos sea Dios. Pero es así, valorándose y diciéndose el uno al otro cuánto se aman y cuánto se valoran. Terminemos, mis hermanos. En realidad, el último mensaje no es muy distinto de los anteriores. Hay que vencer esa montaña traicionera de la rutina. Hay gente que cree que la manera de superar la rutina es a través de la intimidad y la sexualidad. A ver, esposa mía, a hacer aeróbicos sexuales para que esto tenga cierta variedad. Los aeróbicos, ¿qué te dijera yo de los aeróbicos? Mira, los aeróbicos pueden tener algún elemento en algún momento, pero de corazón te digo, lo esencial no está ahí. De hecho, lo que muchas personas echan de menos, especialmente las mujeres, no es la variedad, sino la expresividad y la ternura. Lo que suelen echar de menos es lo que había antes. La poesía, el galanteo, la palabra preciosa, el hacerle sentir a la otra persona su valor. Hay toda una industria que está montada sobre la idea de la variedad sexual. Y esa industria, ustedes saben que está conectada con mercados sumamente sucios. No caigan en esa trampa. Ya ustedes tienen una cabecita para imaginar y tienen boquita para hablar y pueden diseñar distintos experimentos si eso es lo suyo. Ustedes no necesitan gastar mucho dinero en eso. Lo que yo les pido más bien es que los experimentos no sean solamente físicos, que no se queden en la piel, que vayan a la palabra, al corazón, a la verdad de una vida que se entrega. Y en ese sentido, aunque la intimidad siempre tendrá su importancia en la pareja, esto de la victoria sobre la rutina tiene más que ver con los detalles continuos. A ver, ¿cuándo fue la última vez que le dedicaste una canción a tu esposa? ¿Ah? Me parece estar escuchando por ahí como un lamento en la noche. ¿Cuándo fue la última vez que, sin necesidad de que fuera el cumpleaños, el aniversario o lo que fuera, llegaste con una rosa? El lamento crece. ¿Cuándo fue la última vez que te arreglaste solamente para que tu esposo te viera bien bella? Hay lamento del otro lado también. Ahí está la respuesta. Son esos detalles. Ustedes no piensen que, bueno, ahora vamos a hacer los aeróbicos. Ahora yo me cuelgo en la pata izquierda. Al otro día lo ven en el trabajo con la cabeza rentada. Sánchez, ¿qué le pasó, hermano? No, salvando mi matrimonio. Mis hermanos, el amor tiene suficiente creatividad. Cuida ese tesoro que Dios te ha dado. Con estas luces tan maravillosas que me han puesto, yo casi no puedo ver. Pero yo quisiera que se pusieran de pies, gracias. Yo quisiera que se pusieran de pies las parejas que han venido juntas aquí, por favor. Pónganse de pies, tómense de la mano. Tómense de la mano, a ver. Algunas parejas él se levanta por aquí y ella por allá, ¿no? Ahora haga este pequeño ejercicio, este pequeño y sencillo ejercicio. Volteese y mire a su pareja. A ver, mírense. No dije que se besaran, que se miren, pero vaya que hay fuego, ¿ah? Todavía no entiendo por qué les digo mírense y les da risa. Mírense un momento y por favor díganse, eres el tesoro que Dios me ha dado. Tú le dices eso a ella y luego ella te lo dice a ti. A ver cómo es. Qué bonito. A ver, ahora ellas le dicen a ellos, ¿cómo es? Se oyeron más las voces de los hombres. A ver, otra vez, con cariño, con alegría. A ver, vamos los hombres a decir a esas mujeres en voz alta, eres el tesoro que Dios me ha dado. Eso ya suena mejor. A ver las mujeres, mirando a los ojos a esos varones, esos príncipes maravillosos. Mírelo a los ojos y dígale, eres el tesoro que Dios me ha dado. Aquí hay mucha sanación por hacer, pero hay una victoria del amor. Como familia de Dios vamos a tomarnos de la mano, por favor, todos. Unan sus manos todos, todos, somos una sola familia. Vamos a tomarnos todos de la mano, tómense de la mano. De pie les invito, vamos a decir la oración final. Siente que si somos uno en Jesucristo, siente que si le damos espacio a la palabra amor con todas sus consecuencias y con toda su verdad, podemos vencer esas montañas de hielo, sí que las podemos vencer. Y Jesús está ahí para decir esa oración contigo, para vencer ese momento malo y para que un día tú puedas dar testimonio. Algo quería robarse mi familia, alguien quería robarse mi familia, pero Jesús la defendió. Amén. Digamos juntos la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amigos muy amados, gracias por estar aquí. Miren, por favor, una vez más, este lugar tan hermoso. Escuchen la melodía de esos arroyos que nos recuerdan la fuente de la vida y prométanse en el nombre de Cristo que van a abrir su corazón a la voluntad de Dios para también tener en su casa un palacio de cristal. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.